Falta un minuto para el mediodía, estamos iniciando ahora en Duna, lo iniciamos justamente con el reporte sanitario que se hace todas las mañanas. Ya está hablando el ministro de Salud, Enrique París, que hoy está acompañado del subsecretario Arturo Zúñiga, también de la subsecretaria Catherine Martorell. Escuchamos al ministro de Salud.
Solo en la última semana, a ese rectificó, en el mundo tuvimos 1,000,000 nuevos casos, 1,000,000 de nuevos casos. Esto es inédito porque al comienzo de la pandemia el aumento de 1,000,000 de casos se logró en 3 meses, 3 meses. Ahora se logró en 1 semana. Esta situación es muy grave a nivel mundial. En Chile tenemos una pequeña y muy leve mejoría en algunas comunas. No es algo generalizado, en algunas comunas. Sin embargo, seguimos preocupados. Vamos a seguir luchando contra este virus. Y tenemos que todavía tomar medidas que sean extremas, en cierto modo, para evitar la diseminación del virus. Por lo tanto, a partir de este viernes, entran en cuarentena en la región metropolitana El Monte, Talagante y Calera de Tango. En la región de O'Higgins entran en cuarentena Graneros. Y en la región de Valparaíso hemos decidido que Quillota también ingrese a la cuarentena. Además, desgraciadamente, la movilidad no ha disminuido. Se han hecho más de 24 millones de controles y se han hecho más de 3,140,000 controles con el sistema SIMCARD. Se han detenido 113,000 personas. Es decir, todavía no logramos disminuir la movilidad en forma eficiente. Por lo tanto, por lo mismo, les pido una vez más que por favor contribuyan a disminuir la diseminación del virus quedándose en su casa. Cumplan las normas sanitarias. Insisto en el lavado de manos, en el uso de mascarilla. Insisto, obviamente, en respetar al prójimo y cuidar a los que nos cuidaron cuando éramos niños, a nuestros padres, madres, abuelos, porque ellos desgraciadamente son los que tienen la más alta letalidad. Doy gracias a los canales de televisión que nos acompañan y también a la Archi por el aporte que hace a través de las radios. A continuación, le doy la palabra a nuestro subsecretario de redes para que nos informe sobre los datos del día.
Muchas gracias, ministro. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. Durante las últimas 24 horas se reportaron 3,649 casos nuevos de COVID-19, siendo 3,020 los casos sintomáticos. La cifra total de personas diagnosticadas a la fecha con COVID-19 positivos alcanzan 254,416 personas, de las cuales 34,592 son activas. De acuerdo a la información entregada por el Registro Civil, son 226 personas que se han inscrito como fallecidas, totalizando 4,731 personas. En cuanto a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, hay al día de hoy 2,046 personas, de las cuales 424 se encuentran en estado crítico. Sobre nuestra capacidad de atención, al día de hoy se encuentran 280 ventiladores disponibles, ubicados en distintos hospitales de regiones de nuestro país, además de las máquinas de anestesia, de los equipos de oxigenoterapia de alto flujo y de los cascos CPAP. En cuanto a la red de laboratorios, hoy día superamos el 1,000,000 de test por PCR realizados en más de 100 laboratorios de nuestro país, totalizando 1,007,635. De estos, 12,575 se realizaron las últimas 24 horas. Quiero aprovechar esta oportunidad de agradecer a los tecnólogos médicos, a los químicos, a los bioquímicos que trabajan durante 24 horas del día para poder procesar esta gran cantidad de exámenes por PCR que se están realizando. En un comienzo nos habíamos puesto como meta llegar a los 14.000 exámenes diarios. Bueno, eso lo hemos superado. Hoy día nuestra capacidad máxima llega a los 23.000 exámenes diarios que podemos realizar por PCR. Y aquí también aprovechando quiero detenerme en hacer un llamado a la ciudadanía. Lo hemos repetido en otras ocasiones. Nosotros necesitamos que las personas apenas presenten los síntomas, se acerquen a los establecimientos de salud. Es muy importante esto porque el periodo de contagio va desde 2 días antes del inicio de los síntomas y si las personas hoy día se están demorando 3, 4 días desde que comienzan los síntomas hasta que se realizan el examen por PCR, en total pueden llegar hasta ser 6 días que las personas están en contacto con otras y la podrían llegar a contagiar. Por último, en cuanto a las residencias sanitarias, al día de hoy tenemos 141 recintos con 9.277 cupos, de los cuales solo 5.267 se encuentran ocupados. Por lo tanto, también hacemos un llamado a llamar a un teléfono que hemos dispuesto para poder comunicarse y poder saber dónde dirigirse a la residencia más cercana de su hogar, que es el 800-726-666. Eso es todo en cuanto al reporte del día de hoy, ministro.
Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. Le doy la palabra a la subsecretaria Martorell para que amplíe y explique en detalle el tema de las medidas de restricción, las cuarentenas, que llevaremos a cabo a partir de este viernes.
Bien, tal como usted señala, muchas gracias, ministro. Efectivamente se han establecido nuevas comunas en cuarentena. Dentro de ellas, El Monte, Talagante y Calera de Tango, en la región metropolitana, manteniéndose entonces todas las que ya están en cuarentena. En el caso de Valparaíso, la región, se ha establecido también en la comuna de Quillota, pero además se van a realizar controles en las entradas a Viña del Mar por Quillota y a Valparaíso, de manera tal de reducir la circulación intracomunal para de esa manera ir bajando la cantidad de contagios. En la sexta región se mantienen las comunas que ya están en cuarentenas, pero se suma además Granero, y un control que se va a realizar en la entrada de Rancagua, Machalí y Graneros y en la salida también de la sexta región para efectos de ir controlando la circulación de manera tal de ir evitando los contagios. Además, viene un fin de semana largo y es por eso que se han establecido medidas especiales para enfrentar estas fechas y estas medidas son: cordón sanitario en la región metropolitana, cordón sanitario en el Gran Concepción, cordón sanitario en la región de Valparaíso. El cordón sanitario significa que nadie puede entrar o salir de la región, salvo que sea una empresa, una industria, una persona que realiza una labor esencial y está en el marco del ejercicio de su labor. Es decir, de manera que podamos asegurar el abastecimiento, o las personas cuando deben realizar un tratamiento médico en otro lugar y ese tratamiento médico requiere además de salvoconducto que la persona acompañe su certificado médico de una enfermedad crónica que requiere hospitalización ambulatoria, o bien cuando una persona debe realizar un trámite funerario. Quisiera también señalar una buena noticia. Desde que se implementaron las restricciones a los permisos individuales, en una semana se ha disminuido un 25% la cantidad de permisos. Y a eso hay que además sumar que han entrado más comunas en cuarentena. Y en los últimos 4 días la disminución ha sido de un 40%, lo que es una buena noticia y esperamos que pueda reflejarse en el desplazamiento de las personas. Muchas gracias, ministro.
Muchas gracias, subsecretaria. A continuación, entonces, recibimos las preguntas de los periodistas.
12 del día con 9 minutos, hasta ahí el reporte entonces entregado por la autoridad sanitaria, en este caso el ministro de Salud, Enrique París, que además ha tenido la compañía del subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, que también de la subsecretaria de prevención del delito, Catherine Martorell, dando cuenta entonces de nuevas medidas, como todos los miércoles se anuncia respecto a cuarentenas en otras partes del país. Vamos a entrar en detalle de esto, también de la información que se ha entregado en el transcurso de estos últimos minutos, pero partimos saludando, por cierto, también a Josefina Stavrakopoulos y a Nicolás Vial, que se suman también a ahora en Duna a partir de este minuto. ¿Cómo les va? Buenas tardes ya.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Sí, con harta nieve acá en la región metropolitana, al menos en los sectores cordilleranos, los Barnechea, San José de Maipo.
Oye, lo he estado viendo desde mi apartamento toda la mañana y con todo lo que está pasando, como que es un respiro visual.
De todas maneras, es súper lindo ver que está nevado. Hace tanto tiempo que no teníamos lluvia así de esta intensidad y nieve también. Bueno, a mí no me tocó nieve donde yo vivo, pero se puede ver la nieve allá en la cordillera.
Yo veo nieve y lo que más me alegró fue ver un video de Petorca, del río Petorca, que estaba con agua. Fíjate.
Sí, ideal. Con la sequía que tenemos, son muy buenas noticias.
Monstruo, los controles me dice que me estoy quebrando de emoción, pero no es así. Pero es para ponerle un poquito de alegría a este 2020.
Está linda la nieve, pero es tan fría que por cierto, se van a venir bajas temperaturas para los próximos días, lo que acrecenta la situación de alguna gente que por cierto, la población más vulnerable que tiende a sufrir con el frío. Yo les cuento que hasta ahora en Santiago hay 9 grados de temperatura, la máxima podría alcanzar los 13 en el transcurso de la tarde acá en la región metropolitana. Don Nicolás Vial, doña Josefina Stavrakopoulos, les presento a Francesca Ravizza, que nos va a contar en titulares lo que ha pasado en el transcurso de estas últimas horas acá en nuestro país y también con noticias internacionales. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y a ustedes?
¿Todo bien?
Todo bien. Qué bueno. Vamos con los titulares. 3.649 nuevos casos de COVID-19 es el último reporte anunciado hace minutos por la autoridad sanitaria. El total ascendió a 254.416 personas. Además, se registraron 226 personas fallecidas y 4.731 a nivel nacional. El ministro de Salud, Enrique París, anunció que El Monte, Talagante, Calera de Tanco, Graneros y Quillota entrarán en cuarentena y se suman a las otras comunas en confinamiento. Además, se anunciaron nuevos controles sanitarios en la región metropolitana, en el Gran Concepción y la región de Valparaíso para evitar el flujo de personas durante el fin de semana largo. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, volvió a rechazar de plano la opción de retiro de fondos de las AFPs para enfrentar la crisis. Argumentó que Perú lo hizo y quedó en una situación dramática, sin recursos para el futuro. Sin embargo, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se mostró abierto a la alternativa. Es inaceptable, injustificable, fueron los reclamos de varios parlamentarios de oposición ante una publicación de La Tercera que advierte que el gobierno presentará un veto para evitar el proyecto de ley que prohíbe el corte de servicios básicos durante la pandemia. Aunque se había anunciado ayer por parte de la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, el ministro de Economía descartó que el gobierno elabore una lista de trabajos esenciales para determinar qué empresas pueden seguir operando en la cuarentena. Lucas Palacios dijo que se planteó la idea de generar un listado. Sin embargo, miramos la experiencia internacional y tomamos una definición distinta y es restringir el número de trabajadores. El Fondo Monetario Internacional recortó las proyecciones para la economía global y estima que la pandemia generará este año una contracción de un 4,9%. Aseguró que por primera vez se proyecta que todas las regiones experimenten un crecimiento negativo.
Gracias, Francesca. Ahí estaban los títulos. En cualquier minuto actualizamos información respecto a lo que está pasando acá en el país y también en el mundo. En un ratito más vuelve con nosotros Francesca Ravizza. Ya, muchachos, entonces, de acuerdo a los títulos que leía la Fran y también a lo que ha contado hace poco rato el ministro de Salud, Enrique París, nos encontramos entonces con situaciones que tienden a ser un poquito más drásticas, más extremas, como lo decía el propio ministro. Él parte diciendo hoy día, al igual que ayer, vuelve a usar el concepto de una leve mejoría en algunas comunas, leve mejoría en algunas comunas respecto a los números que tienen que ver con los contagios y también con la movilidad. Me imagino que son los números que maneja la autoridad sanitaria para tratar de atribuirse este concepto de leve mejoría, pero arregló enseguido Él manifiesta que todavía tenemos que seguir tomando medidas extremas para evitar la propagación de este virus. Lo podemos enlazar también con los números que entregaba la propia subsecretaria Martorell respecto a cuánto ha bajado, por ejemplo, el número de permisos que la gente solicita con restricción de por medio, de 7 a 5, de 5 a 2, como tenemos hoy por hoy o actualmente, y que se han significado un porcentaje importante en una semana y también en los últimos 4 días. Pero lo concreto es que tenemos 3 comunas más de la región metropolitana que entran en cuarentena, una de la región de O'Higgins y otra más de la región de Valparaíso. Es decir, uno puede tomar en consideración que se está concentrando la preocupación máxima de parte de la autoridad entre la región de Valparaíso y la región de O'Higgins, donde hay brotes, donde hay nuevos contagios, donde se están dando situaciones un poco más complejas, que tienen que ver con todo este cruce de cosas, de la movilidad, de los nuevos contagios, del respeto, por cierto, también a las medidas que elabora la autoridad sanitaria y vamos a entrar también a tallar en un ratito más también un tema que ha sido bien polémico, que tiene que ver con los trabajos esenciales. La gente que sale a trabajar y que además tiene un permiso, las empresas, bueno, y un sinfín de cosas que se ha dado por eso. Por lo pronto, acá es El Monte, Talagante y Calera de Tango, en O'Higgins, Graneros y también en Valparaíso, Quillota, que además, José, se suma a medidas que se van a adoptar a partir del viernes que tienen que ver con adelantarse también a este fin de semana largo que tenemos a puertas.
Oye, yo no tenía idea de este feriado del lunes. Me dieron una muy buena noticia desde el Ministerio de Salud, una buena noticia dentro de lo malo que se está viviendo. Y a raíz de eso, de este fin de semana largo que va a haber, hay medidas especiales, como la anunciaba la subsecretaria del Distrito, Catherine Martorell. Ella decía que va a haber cordones sanitarios en la región metropolitana, en el Gran Concepción y también en Valparaíso. Por lo tanto, nadie puede entrar ni salir de la región, salvo que, como sabemos, realicen labores que son esenciales, como por ejemplo el abastecimiento de región a región o realizar un tratamiento médico. Y eso no es así nomás, no es como voy a hacer un tratamiento médico, tiene que tener un certificado y también el salvoconducto. Y también se puede entrar o salir de una región que están con cordón sanitario cuando van a hacer un trámite funerario. Así que cordón sanitario en la región metropolitana, en el Gran Concepción y también en Valparaíso, en medio de estas cuarentenas y a puertas de este fin de semana largo. Desde que se implementaron, como tú decías, Rodrigo, las restricciones, en una semana, como destacaba la subsecretaria Martorell, ha bajado un 25% la cantidad de los permisos. Recordemos que ahora se pueden pedir solo 2 a la semana, cualquiera sea. Antes eran 5, ahora son 2. En los últimos 4 días la disminución ha sido bastante grande, un 40%, considerando que más comunas se han ido sumando semana a semana a las diferentes cuarentenas. Así que es un dato relevante que hay que destacar. Y como mencionaba también el ministro París, hoy día comenzando este informe, se podría ver una leve mejoría, leve, pero hay que ser cautos en cuanto a la mejoría de los contagios, principalmente, que ha bajado un poco si se analiza a nivel de semana. Yo ayer me mostraba un poquito más dudosa respecto de esta leve mejoría, porque sabemos que todo puede ir variando y no hay que cantar victoria antes de tiempo, porque fíjate, ya hemos visto malos momentos con eso.
Claro, dime, Nico. Que solamente un dato que estaba leyendo acá es el cuarto día de la baja en nuevos casos.
Claro.
Son 4 días donde ha ido bajando el número de nuevos casos, pero sigue siendo arriba de 3.000, o sea, estos se van sumando y son números bien altos.
De todas maneras, y hay un promedio móvil que hace espacio público que me hizo más sentido a lo que decía el ministro el día de ayer en cuanto a las bajas. En el fondo, lo que hacen en el último reporte de espacio público es que a partir de un promedio móvil de contagios, donde ven los nuevos casos totales de una semana dividido en 7, y esta cifra da 3.410, ahí se puede ver una baja relevante de un 20,9% en los contagios de la región metropolitana, marcándolo como primera cifra alentadora luego de que fuera establecida la cuarentena general. Claro, si uno lo ve en la semana y se divide en 7, ahí se puede ver a lo mejor más concretamente la baja en comparación con otras semanas, pero claramente sabemos que los contagios diarios van oscilando mucho y es un número que uno no se puede confiar, porque si miramos los contagios semanales de otros días, por ejemplo, vemos que claro, puede que baje un día y al otro suba considerablemente. Entonces, bueno, hay que estar viéndolo, yo creo que en el largo plazo. A lo mejor igual sigo pensando que es un poco apresurado hablar de que estamos mejorando en cuanto a la cantidad de contagios. Es concreto que se ha mejorado un poquito, un leve, pero hay que tener ojo con eso, yo creo.
Sí, ¿Te puedo agregar un punto que estaba escuchando los últimos días? Porque claro, si uno ve la tendencia en el dato general, que digamos es el de nuevos casos, cuando uno empieza a desagregar y lo que genera espacio público también es una muestra de esta ley de mejoría que apunta Enrique París. Claro, el ministro dice una ley de mejoría, pero no
hay
se confía.
Hay que seguir con las medidas. Para nada.
Lógico, que me parece muy bien. Pero igual yo estaba escuchando los últimos días que hay que tener mucho ojo con los test PCR, porque el día de hoy se reportaban en las últimas 24 horas 12.575. Son muchos test, pero en algún minuto se quería llegar a 18.000 test diarios. Entonces, aquí aplicando lo que es la ecuación, si tienes menos test o se están haciendo menos test, insisto, un número importante, pero menos que antes, eso igualmente te puede influir en que hayan menos nuevos casos, porque hay menos testeos. Bueno, esa es un poco la ecuación y el cálculo que se hace, pero evidentemente lo más relevante es que hay una tendencia levemente, marginalmente a la baja, pero insistir que se mantienen más de 3.000 nuevos casos. Claro, en algún minuto llegábamos a 6.000, hoy 3.000, pero estos son casos que en un porcentaje importante terminan presionando al sistema hospitalario, y eso es justamente lo que finalmente termina en la cifra más nadental y la más dura, que es el número de fallecidos. Así que hay que estar atento a eso. Yo solamente quería hacer un punto con respecto a lo que señalaba Rodrigo al principio y que dijo la subsecretaria de Prevención del Delito, que sigue el tema de la movilidad, especialmente en la región metropolitana, porque aquí la movilidad de la región metropolitana ha bajado muy poco, 35%. Hay que llegar a un 65% para tener efectos una semana o dos semanas después. Y ella mencionaba lo que sucedió con los permisos temporales. Un punto importante, decía: 25% ha caído la solicitud de permisos temporales en una semana y 40% ha caído en 4 días. Pero ojo, porque desde el lunes que no tenemos 5 permisos semanales, sino que 2. Entonces también voy aquí, ojo y cuidado con las cifras, porque es evidente que tiene que haber una caída en la solicitud de permisos si el rango de permisos que te permiten por semana baja. A ver, no estoy criticando la cifra, de hecho me parece bien que haya bajado, pero aquí más que por un tema de la ciudadanía, de ir planificándose, es porque te obligaste a planificar porque ya no tienes 5 permisos a la semana, sino que tienes 2. A eso me refiero. Es buena la cifra, es buena la caída en solicitud de permisos temporales, porque finalmente te muestra que en el general de las personas no están saliendo a la calle cuando no es necesario y cuando es indispensable, pero esto también obedece a que ha habido una restricción que desde distintos sectores se dijo había que hacerlo hace algún tiempo, de alguna manera ir restringiendo la posibilidad de salir a la calle con todas las leyes de la ley, cumpliendo la norma sanitaria, porque justamente te permite esto, que haya un 40% de caída en la solicitud de permisos en los últimos 4 días, que obedece también a eso, a la restricción que se ha hecho.
Claro, pero puede que, yo entiendo lo que tú planteas, Nico, pero también hay que considerar, no conozco los números en concreto en cuanto a los permisos, pero que se han sumado, cada semana se van sumando nuevas comunas a la cuarentena, entonces ahí puede que se compense
también,
un
lógico.
Poco.
Sí, no,
hay
yo
que,
sí lo hago
los números, pero
sin tener el Excel, punto, digamos, hago un poco esa reflexión, pero puedo estar equivocado de todas maneras, si tú tienes un punto ahí, de todas maneras. Ahora, eso es relevante también para lo que eso es relevante también para la discusión que se tiene ahora, y vamos a estar comentando, que es esto de los trabajos esenciales, que finalmente el ministro Palacios confirma el día de hoy ante 13 Radio, si no me equivoco, que no se va a hacer una lista, sino que se va a pedir que baje el número de empleados por empresa. ¿Cómo se va a hacer? Me faltan todavía detalles sobre eso, y efectivamente es un temazo ese, porque hay muchas personas que están con los permisos, que están con los salvoconductos, que están efectivamente con todas las de la ley para poder salir a trabajar, pero si uno empieza a hacer el análisis fino, ¿se justifica o no? El ministro decía durante la mañana que es súper difícil poder definir cuáles son actividades esenciales o no, porque hasta, por ejemplo, una empresa, voy a poner el ejemplo que puso él y lo voy a simplificar un poco más, una empresa que hace tinta para impresora, uno diría, no es una actividad esencial, pero la persona que está haciendo teletrabajo puede que sea muy relevante. Ahí yo creo que también se empieza a ampliar mucho el tema de esencial, porque partimos con que los trabajos esenciales eran, por ejemplo, el abastecimiento de alimentos, y terminamos con el detalle. Entiendo yo que para muchas empresas es súper relevante estar funcionando. Hay algunas que no pueden hacer teletrabajo, que necesitan esto, pero cuando estamos en los periodos más complejos de esta cuarentena y de esta crisis sanitaria, no sé, creo que yo sé que es difícil, pero hay que hacer también un esfuerzo ahí.
A ver, dos cosas respecto a lo que han planteado. Yo creo que lo primero respecto a ese concepto que utiliza el ministro de Salud de una leve mejoría, me da la impresión, y ayúdenme, porque entiendo que en algún momento el doctor París quería modificar un poco la forma de entrega de resultados, entrega de datos de la o el balance sanitario. Entiendo que no quería hacerlo ya diariamente, sino quería hacerlo cada 2 o 3 días para tener al menos un margen de poder comparar quizá los números. En el día a día es bien difícil, salvo que vamos viendo, oh, mira, bajó hoy día el número de nuevos contagios, oh, volvió a bajar el número de nuevos contagios, pero cuando sube nuevamente, bueno, en realidad duró lo que duró, ¿no? Sí. Y tal vez sería interesante esperar una semana para ver si efectivamente estamos en un rango de descenso, de mantener o de escalada de nuevos contagios. Y entiendo también que él quería hacer un reporte sanitario un poco más técnico y quiero tratar de entenderle qué va por ese lado, de especificar cuando alguien emite un concepto como leve mejoría, especificar por qué está acuñándose ese concepto. O lo contrario, estamos en una situación todavía difícil, ¿y por qué acuñamos ese concepto de todavía difícil con los números en la mesa? Me da la impresión de que por ahí quiere ir un poco en el futuro la entrega del reporte sanitario. Eso por una cosa, sí. No sé si hay algo que agregar de eso.
Yo agrego un punto ahí. Yo creo que igual es complejo, ¿eh? Porque justamente cuando hay, y puede ser justificado o no, pero cuando hay una, quizás no desconfianza, pero si duda con respecto a los datos, empezar a entregarlos semanalmente, yo no soy experto, pero puede ser complejo a nivel comunicacional cuando justamente en términos de la comunicación es lo que se le está pidiendo de distintos sectores al ministro París, que la estrategia, por ejemplo, de red hospitalaria se ve que funciona porque podría ser mucho peor la situación, pero cuando vemos el tema de entregar certezas, claro, es súper difícil porque no estamos hablando de 1 o 2 datos, estamos hablando también de que un número es una persona. De hecho, yo lo que entendí en algún minuto es que estas vocerías, estos reportes diarios, iban a ser más bien ciudadanos, es decir, reducir el número de datos que se entrega a nivel comunicacional, porque todos los datos van a estar en el informe epidemiológico igualmente, y uno puede acceder a través del sitio del MinSal, pero ir a distintos tópicos más bien ciudadanos. Movilidad, el tema de alimentación, el tema de salud mental, yo creo que por ahí va un poco más la cosa, desde lo técnico a lo ciudadano, porque finalmente ayer, de hecho, me acuerdo que no fue menor, el ministro París, o el fin de semana, ya a esta altura no me acuerdo, tenía el informe epidemiológico, que es un mamotreto enorme, y decía, este es el informe de hoy día, para que entiendan de que no voy a estar aquí durante 5 horas entregando todo este informe, sino que está al acceso. Nosotros lo que hacemos es un resumen para que la ciudadanía pueda entender. Aparte hay que ser súper preocupado de hacer una información digerible, porque en el reporte diario no le está hablando solamente a la sociedad de infectología, a la sociedad de medicina intensiva, le está hablando a la señora, el señor en la casa, el joven también que está con teletrabajo, ¿no?
Y a los
periodistas. Está hablando a las personas. No, pero me saco un poco de la ecuación porque, claro, uno podría decir que nosotros los periodistas somos los únicos que estamos muy atentos al reporte diario. Yo insisto.
Pero a lo que voy es que no somos expertos como los médicos, los científicos.
Sí, por supuesto. Fondo, es que nosotros tenemos la labor de transmitir e interpretar de mejor forma y acercar lo que es la información. Pero creo que también se ha acercado desde los reportes diarios. Ahora, el tema de las cifras y los datos sigue siendo un punto de conflicto, y insisto, hay algunas opiniones que son justificadas, otras que no, pero esto no solamente ha pasado en Chile, ha pasado en todo el mundo, y eso hay que tener también en consideración. Sí. Perdona, Rodrigo.
Está bien. Sí, solo creo que hay, a ver, yo creo que lo comunicacional es súper importante. No hemos dado cuenta que ha cambiado el tono, ha cambiado la forma de comunicarlo. O sea, es cosa de ver también el formato. La puesta en escena que hizo, que diferencia lo que hacía anteriormente el exministro Mañalich y lo que hace ahora el ministro Enrique París. Pero uno también trata de hacer eco respecto a qué es lo que le interesa a la gente, saber de esto. ¿De verdad la cifra diaria de nuevos contagios? ¿O le gusta saber que todos los miércoles pueden haber novedades respecto a lo que va a pasar en su comuna en lo específico? ¿Me van a levantar o no me van a levantar la cuarentena? ¿Me van a poner medidas más restrictivas? Y si en ese entorno, en esa casa, en ese domicilio en particular, hay alguien que está trabajando, ¿me van a coartar la posibilidad de trabajar porque me van a poner medidas más extremas? Yo creo que es un punto importante de separar respecto a lo que la gran parte de la ciudadanía necesita saber y quiere saber respecto a los datos más técnicos. Por eso te decía yo, entiendo que lo que quiere separar el ministerio tiene que ver con eso. con una cantidad de datos que por momentos parecen muy interesantes para lo que decía la José, para los infectólogos, lo que decía tú, Nico. ¿Entiendes? Hay una parte que es técnica, que permite hacer ecuaciones, hacer balance, cruzar los números, y hay otra parte que le interesa saber, bueno, a ver, ¿hasta cuándo voy a estar en cuarentena? ¿O hasta cuánto va a seguir esto? ¿Y cuántas medidas más restrictivas se pueden venir? Eso por otra parte. Y muy cortito, los trabajos esenciales. Yo tiendo a pensar que hubo una discordancia respecto a lo que dijo ayer del catálogo la subsecretaria Martorell y lo que hoy día está diciendo el ministro de Economía. Y creo que es importante aclararla porque si se hace un catálogo de lo que es como trabajo o bien esencial, yo creo que lo importante es, no sé si lo importante es eso o lo importante es lo que decía hoy día el ministro de Economía. Tenemos que bajar la circulación de trabajadores, pero es tan complejo eso porque el número de empresas puede ser enorme y la dimensión de cada empresa también difiere. Hay empresas que son más pequeñas que otras y que a lo mejor tienen un número de trabajadores más pequeño, que a lo mejor no le puede reducir el número de trabajadores. Se quiere reducir en un 20%, o sea, hay 1.5 millones de personas que están trabajando hoy día acá en la región metropolitana y se quiere llegar a 1.200.000 y ojalá a 1 millón. Pero la diferencia de empresas, de los tamaños, es tan grande, es tan enorme, es tan diferente que obviamente hace muy complejo tratar, por ejemplo, de definir qué es un trabajo esencial o un bien esencial y después cómo fiscalizas además esas empresas que pueden entregar el bien esencial o le permite a esos trabajadores ir a la empresa a trabajar. Es complejo, pero es importante al menos definirlo, aclararlo, y yo creo que lo vamos a hacer en los próximos minutos con una entrevista que tenemos pactada.
Y permíteme un segundo, sacando de ese, que estoy totalmente de acuerdo contigo, no es para nada fácil y hay que aclararlo, pero sacando a las empresas que están cambiando de giro, que están haciendo la trampita, porque ayer escuchaba un comentario de, bueno, pero hay que entender que también las empresas llegan a hacer eso, a vulnerar o hacer el punto aparte de la ley para poder subsistir. Estamos de acuerdo, pero hay que cumplir la norma. Hay que cumplir la norma y empezar a hacer esos cambios de giro cuando no hay ninguna justificación. Eso es ir en contra de la ley. Y ahora justamente la ley nos lleva a un bien común, que es finalmente poder enfrentar esta situación. Así que creo que ahí, bueno, no hay mucha justificación, entendiendo el problema de muchas empresas y de sus trabajadores y solidarizando de alguna manera, pero no se puede, hay que buscar otra forma.
Bien, pues nos vamos a una pausa comercial. Vamos a seguir hablando de esto también, de otros temas que tienen que ver con la economía. Hoy día el Fondo Monetario Internacional no nos entrega buenas cifras. Hay situaciones en el ámbito internacional que también vamos a ir contándole en esta edición de Ahora en Duna. Antes de la pausa, como siempre, le vamos a ofrecer nuestra pregunta del día.
Bueno, dice así: el ministro de Hacienda rechazó el retiro del 10% de los fondos de pensiones para enfrentar la crisis, argumentando que los montos ahorrados son bajos y tampoco será un aporte significativo en la emergencia. Les preguntamos a ustedes, ¿qué les parece esta respuesta que dio el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en cuanto a retirar los fondos o el 10% de los fondos? Pueden votar, ¿es un error sacar los montos o es necesario para la emergencia? Pueden votar en duna.cl y también a través de nuestras redes sociales.
Ya, pues hecha la pregunta, nos vamos a la pausa comercial. Al regreso, por cierto, temas internacionales y las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Vamos y volvemos.
Un triunfo está hecho de pasión. Un viaje está hecho de momentos. Un proyecto está hecho de ideas. Y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles. Nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota. Cada tarde, Polo Ramírez abre la ventana y deja entrar la conversación, la buena música y los personajes del mundo. Ciencia, cultura, gastronomía y, por sobre todo, grandes historias son parte del menú que compone Aire Fresco, de lunes a viernes a las 18 horas. Duna, sonidos de tu mundo. Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12:33, estamos de regreso ahora en Duna. Revisamos de inmediato lo que tiene que ver con las cifras económicas. Y yo lo adelantaba antes de la pausa, Nico, el Fondo Monetario Internacional hoy día no nos da buenas noticias, no solamente para nosotros como país, sino que para América Latina y gran parte también del mundo respecto a contracción y situaciones económicas que se van a venir de aquí en adelante con no muy buenos números.
Así es, Fondo Monetario Internacional, que es bastante pesimista con respecto a otros organismos y otras proyecciones. Recordemos que ya durante la semana también se conoció lo que es la mirada de Hacienda, del Ministerio de Hacienda chileno, a través de la Dirección de Presupuesto, que proyecta una caída del Producto Interno Bruto de Chile este año en un 6,5%. Bueno, el Fondo Monetario Internacional está haciendo toda esta estimación, viendo lo que sucede en los distintos continentes, algunos que empiezan a salir de la crisis, otros que vuelven, los rebrotes, también la posibilidad de que esto siga. Esos son elementos que están dentro de la ecuación. Y en datos, el FMI espera que la economía mundial se hunda un 4,9% este año como consecuencia de la pandemia. Si seguimos en la misma tónica de los títulos, digamos, históricos, sería la mayor caída desde la Gran Depresión, para entender ese punto. Es más pesimista este dato que el 3% estimado anteriormente en su informe de abril. Y ojo que para la región, para América Latina y el Caribe, la mirada es aún más negativa, principalmente porque aquí el análisis que se hace es que los países subdesarrollados o en vía de desarrollo van a ser justamente los países más pobres que van a estar más afectados por los efectos de esta crisis sanitaria. Es por eso que el FMI estima una caída de 9,4% este año, que es bastante más alta la contracción que el 5,2% que esperaba en abril. Eso sí, para 2021 el organismo espera una recuperación de 3,7%, inferior al 3,4%. El 3,4% proyectado en abril, un poquito más alto, pero finalmente si hacemos la cuenta, si llegáramos a caer este 9,4% y repuntamos un 3,7% el próximo año, se lo pudiera bastante poco, así que también para no engañarse, en una entrevista ahí durante la semana con Andrés Velasco me abría mucho los ojos de que los organismos internacionales ven un repunte, una recuperación el año siguiente, pero finalmente no logra alcanzar lo que es la contracción a nivel mundial y regional y de país, como es el nuestro, que se da durante este año en las proyecciones. Son estimaciones que se van a ir actualizando porque esto es súper dinámico. Les cuento un poco qué pasa con los mercados el día de hoy. Está la proyección del FMI, pero también muy preocupados por la situación de la guerra comercial. Nuevamente empiezan a generarse algunas dudas con respecto a si efectivamente están bien la situación entre China y Estados Unidos en el tema comercial, porque en el tema sanitario claramente ahí hay una pelea entre Donald Trump y Xi Jinping. ¿Por qué voy con esto? ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de ayer de un asesor de la Casa Blanca que en algún minuto deslizó el hecho de que el acuerdo comercial preliminar entre las dos potencias se había caído? Bueno, después este mismo asesor dijo que lo había sacado de contexto. El presidente Trump, o la Casa Blanca en este sentido, dijo que el acuerdo seguía. Bueno, hay informaciones publicadas por medios como Bloomberg de que la administración Trump estaría estudiando imponer nuevos aranceles a varios países europeos por un importe conjunto de unos 3.100 millones de dólares. Pero ¿por qué hago el nexo con la guerra comercial con China? Porque no apunta directamente a China, pero uno, y ahí los inversionistas también empiezan a sacar sus cuentas. Si se está pensando en nuevos aranceles para los países europeos, ¿por qué no también podría llegar a China? Y ya de por sí eso va generando una incertidumbre con respecto al intercambio comercial. Bueno, eso ha tenido efectos en los mercados internacionales. Parto por Europa, caídas de más de 3% durante esta jornada, y en Wall Street el Dow Jones está cayendo a esta hora 2,67%, mientras que el Standard & Poor's 500 registra una baja de 2,64%. Así que día rojo, negativo para los mercados internacionales, que se replica también en la Bolsa de Comercio de Santiago. Eso sí, una caída bastante más moderada de 0,3%. Por último, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Hay una caída del dólar en nuestro país a esta hora. Estuvo en algún minuto subiendo, pero se revierte la tendencia y se volvió a revertir nuevamente en la pantalla. Esto está muy, muy dinámico, muy volátil. En algún minuto estaba cayendo 0,02% por ahí, y ahora sube 0,05%. Lo importante es señalar que el dólar en este minuto está en los 820 pesos. Ese es el pantallazo que les puedo comentar del tipo de cambio en un día donde el cobre nuevamente a la baja, pero bastante poco, hay que decirlo, 0,41% a $2.66, la principal exportación de nuestro país.
12:38, hasta ahí los números. Pasamos a revisar información internacional. Ayer les decíamos que se fijó una fecha en el Reino Unido respecto a cuándo se va a comenzar con nuevas medidas de confinamiento. Era el 4 de julio. Lo había hecho el propio Boris Johnson ante el Parlamento británico, pero parece que le salió gente al camino, ¿no?
De todas maneras, 4 de julio es esta fecha que tú decías, cuando empieza a bajar el desconfinamiento en Reino Unido. Este nuevo criterio será el de mínimo un metro para permitir que reanuden sus actividades los hoteles, los restaurantes, los pubs, y salven así también la temporada de verano. Están empezando el verano recién en Reino Unido y por lo mismo es una buena temporada, sobre todo para el sector hotelero, para el sector comercial. Y este anuncio de Johnson fue recibido con gritos de aleluya en el Parlamento semivacío, pero el tono cauto, casi temeroso del primer ministro demostró que la pandemia ha logrado cambiar hasta el carácter del político, que de alguna forma fue uno de los más críticos en los primeros momentos del coronavirus. Pero a lo mejor esta voz de cautela que se le podía ver a Boris Johnson también tiene que ver con la reacción, como tú decías, Rodrigo, de los expertos, porque una carta que se publicó en el British Medical Journal de representantes del Real Colegio de Cirujanos, de las enfermeras y de los médicos, que advierten que el gobierno debe tomar las medidas a fin de evitar más fallecimientos ante la posibilidad de otro aumento de casos de coronavirus en el próximo invierno. En esta carta, los profesionales solicitan una rápida evolución para establecer cuán preparado está el país, aunque reconocen que es difícil saber cómo sería un segundo repunte, una segunda ola de casos en Reino Unido. Pero según lo que destacan en esta carta es que la evidencia que hay disponible actualmente indica que es altamente posible que hayan brotes locales y un segundo pic en riesgo real. Muchos elementos de la infraestructura necesitan para poder contener el virus se están empezando a aplicar, pero aún quedan desafíos sustanciales. Los firmantes, apoyados por la Asociación Médica Británica, piden al gobierno que se establezca un grupo multipartidario para que elabore una serie de recomendaciones ante este posible pic que se podría registrar en el próximo invierno. No. Esta evaluación de los preparativos debería centrarse en localizar áreas sobre las que debe tomarse medidas para evitar más muertes y restablecer la economía lo antes posible. Recordemos que el gobierno autorizó el martes, ayer, la reapertura en teatros, en museos, cines, hoteles, como les contaba, incluso también en atracciones como en los zoológicos, pero otros sectores como los gimnasios, las piscinas, discotecas, van a tener que esperar para poder reabrir dado el peligro de contagio que hay actualmente. Este es considerado el paso más importante que ha hecho Boris Johnson para reactivar la economía, que en abril, el primer mes completo de confinamiento por coronavirus, sufrió una contracción del 20,4%. Así que probablemente, y como todo el mundo también, está apurado por reabrir la economía para evitar una mayor profundización en lo que es el desgaste económico. El primer ministro británico, Boris Johnson, autorizó la reapertura de las instalaciones citadas siempre que cumplan con las medidas de distanciamiento social, que igual a mí me llaman la atención porque él dice un metro de distancia, pero igual es poco si consideramos que la Organización Mundial de la Salud hablaba de 2 a 2.5 metros de distanciamiento social. Es parte de lo que está implementando Boris Johnson para poder reabrir la economía en pleno verano y también, por supuesto, para tranquilizar al comercio en ese país que se ha visto muy, muy afectado por esta pandemia, bueno, como en todo el mundo. Nosotros lo vemos como, vemos a Reino Unido como el futuro, pero lo que es claro es que hay que ver cómo va evolucionando esta reapertura en Reino Unido para ver también cómo podríamos nosotros aplicar una posible reapertura en los próximos meses.
A propósito de reapertura y cosas que tienen que ver con la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda, es que se están suspendiendo cosas. Hemos visto en esta parte del planeta, sobre todo, que se van suspendiendo. Una de ellas tiene que ver con la maratón de Nueva York, que hoy día oficialmente se ha dicho por parte de su organizador del evento, a través de un comunicado oficial, que se cancela esta maratón. La razón principal, entregada, es justamente debido a las preocupaciones de salud y también de seguridad que están relacionadas con el coronavirus para corredores, también para espectadores y los voluntarios y personal y los muchos socios y comunidades que apoyan justamente este evento año a año. Si bien el maratón es un evento icónico y querido en nuestra ciudad, ha dicho el organizador, se aplaude también a los corredores de la ruta de Nueva York por poner primero la salud y la seguridad de los espectadores y también de los corredores. Opinó también respecto a esto el propio alcalde, Bill de Blasio, en una nota también que hace extensiva a propósito de este comunicado del evento, que dice que efectivamente no están dadas las condiciones para que se lleve adelante el maratón de Nueva York. Entonces, la versión número 50, además, que se iba a correr este año, se ha postergado y ha quedado fijada para el próximo 7 de noviembre del 2021, eso sí. 2021, 7 de noviembre, la versión número 50 de la maratón de Nueva York. Y a propósito de los Estados Unidos y de Nueva York, que además están en época de primarias, fíjense que el ala más progresista del Partido Demócrata, que tiene, por cierto, ahí a una congresista, que es Alexandria Ocasio-Cortez, a la cabeza, reafirmó el apoyo de sus bases en las primarias celebradas en justamente la ciudad de Nueva York el día de ayer, y podría arrancarle un nuevo asiento a lo que llaman muchos la vieja guardia en la circunscripción 16, donde el candidato respaldado, Jan Bowen, se perfila más como ganador sobre el veterano e influyente Elliot Engel, congresista desde 1988. Todavía falta el conteo de votos por el correo, pero todavía eso se va a conocer el próximo 30 de junio. Pero independiente de aquello, la congresista de origen puertorriqueño ha logrado casi el 70% de los votos frente a su principal oponente, que es la ex presentadora de televisión Michelle Causo Cabrera, que apenas logró un 20% de las papeletas tras una campaña muy intensa en la que ambas candidatas intercambiaron duras críticas tanto a nivel político como personal. Son las dos caras de la moneda que se vive en Nueva York respecto a lo que pasa con el coronavirus, lo que pasa también con la elección que se viene de aquí en adelante, muy reñida, muy peleada. Entiendo que la encuesta además tenían una baja aceptación por parte del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y se están limpiando también los números respecto a los últimos sondeos que se dan en ese país para las elecciones que se vienen en los próximos meses. Pero por ahora, aquellos amantes de la maratón de Nueva York, por ahora los inscritos, los que tenían ganas de ir a hacerlo, bueno, van a tener que esperar bastante tiempo para la versión número 50.
Bueno, probablemente los que tenían presupuestado ya desde el año pasado ir a la maratón de Nueva York no pueden haber entrenado mucho, así que seguramente también los resultados no hubieran estado tan buenos.
Salvo si es que ibas a la Argentina, ¿te acuerdas? La noticia de los
runners. Claro, la Argentina. Sí, pero al final.
O te comprabas una totadora eléctrica.
Claro.
Sí, pero no es lo mismo. Es que la gente que va a competir a la maratón de Nueva York y de Chicago y de otra es una preparación de todo un año. Sí. Conozco un par que es una locura la preparación un año antes que tienen que hacer.
Y que tiene que ver con varios factores, con la alimentación y también con el clima. Acercarse un poco también al clima.
Es que tienen que aclimatarse, tienen que llegar antes, el tema aeróbico, hay toda una guía de preparación. Bueno, los maratonistas y los profesionales, los amateurs, saben de lo que estoy hablando. Yo no tengo idea, yo troto nomás. Trotaba antes de la pandemia.
Oye, pero no debe ser fácil en todo caso una maratón en Nueva York. No sé, ¿qué época era la maratón? ¿Es en verano? ¿Es ahora o no?
Noviembre, pues.
Por eso se posterga para noviembre del 2021. Claro. Ya no. Porque en verano yo creo que debe ser terrible una maratón en Nueva York con la humedad y el calor que hace.
Imagínate la de Buenos Aires en algún minuto. Oye, los llevo un segundito a China. Hay una fiesta que tengo que reconocer que yo no la había escuchado. Y yo sé que a mi amiga Josefina no le va a gustar. Que es la fiesta de la carne de perro.
¡No!
Que se celebra en la ciudad de... Sí, yo sabía que no te iba a gustar. Que era, es una fiesta muy tradicional que se celebra en el sur de China, en la ciudad de Yulin. Y obviamente este año, esta fiesta de la carne de perro, donde para los que nos escuchan, sí, se come carne de perro. Hay un tema distinto, muy distinto con respecto a esta celebración, muy rara para nosotros, pero que en Oriente, ahí en China, es una situación tradicional, que es debido a la pandemia. Eso sí, hay un paréntesis. Estaba leyendo por ahí que Pekín hoy día confirmaba que el brote de coronavirus en la capital ya se había contenido, que eso es una buena noticia. Ahora, obviamente, ahí hay que ver cómo se va dando esa situación. Pero sigue muy presente lo que ha sido esta pandemia en el país de origen del coronavirus. Y esta celebración muy tradicional en la ciudad de Yulin va a tener unos cambios. De hecho, hay toda una discusión con respecto al consumo de ciertos animales. Recordemos que en su minuto se dio toda una discusión cuando en el mercado de Wuhan se hablaba de que el origen de este SARS-CoV-2 habría sido el consumo de murciélagos, una parte de la canasta que en algunos lugares de China es normal, es tradicional. Nosotros lo vemos como muy extraño, pero efectivamente se da, no solamente en China, sino en otros países asiáticos. Incluso antes de la aparición del COVID-19, y ahora voy con el tema de la carne de perro, el consumo de este alimento, de este producto, había mostrado un fuerte declive en China, y en contrapartida, más gente adopta canes como mascotas, más que para alimentarse de ellos. Bueno, esto obviamente está generando una discusión relevante porque hay tradiciones que se tienen que cortar, principalmente por el tema sanitario. Hay un tema sanitario, aquí hay varios, estaba leyendo unas notas sobre esta fiesta del perro, prefiero no mencionarlas porque igual se pueden herir susceptibilidades. Hay que considerar, por ejemplo, que en Shenzhen, Shanghai, ya hay decretos al respecto donde está prohibido el consumo de carne de este tipo de animales y de otros, pero en general no hay explícitamente prohibición al respecto. Hay refugios de animales que se han ido constituyendo también porque hay tráfico de perros justamente días antes de esta fiesta de la carne de perro en Yulin, principalmente porque se habla de que se roban mascotas para otros fines, más allá de que cumplan con el acompañamiento de este mejor amigo del hombre. ¿Qué va a pasar con la fiesta? Efectivamente se mantiene, pero hay una expectativa a nivel de ese país porque es súper relevante en términos de la tradición china en esta ciudad al sur del país, en esta famosa fiesta de la carne de perro, pero se espera que este año varios canes se puedan salvar justamente por la situación del coronavirus, pero también los antecedentes que han mostrado de que el consumo de la carne de este animal ha ido bajando antes de la pandemia. Perdón, José Stavrakopoulos.
Sí, no, bueno, traté de no escuchar. Sí.
No me escuchaste, bueno, pasa eso.
Oye, yo les quería contar de otros temas también, que son bastante relevantes, no sé, bueno, me imagino que, y lo hemos hablado acá también, de la vandalización de las estatuas en Estados Unidos, principalmente con las manifestaciones que se han originado, manifestaciones raciales, y a raíz de eso se han votado y se han vandalizado muchas estatuas en Estados Unidos, sobre todo las que tienen relación con la esclavitud y la colonización. Bueno, este fenómeno llegó a Francia también, mientras en Estados Unidos Donald Trump ya está amenazando con 10 años de cárcel a quienes vandalicen estatuas de veteranos de guerra en Estados Unidos. En Francia vandalizaron la estatua del controvertido Jean-Baptiste Colbert, que está situada en la entrada de la Asamblea Nacional Francesa en París, y la estatua de él tiene mucha relación con lo que es el Código Negro, que regula la esclavitud en las colonias francesas. Él redactó ese código y por eso también es una figura bien controvertida en París y en Francia en general. Bueno, la estatua de él fue totalmente vandalizada. Esta acción fue reivindicada por el grupo Brigada Antinegrofobia, es un grupo antirracista francés, y el autor del graffiti que escribió Negrofobia de Estado en la estatua fue inmediatamente arrestado, porque dijeron desde las autoridades francesas que estaba prohibido rayar, por supuesto, está prohibida esta situación de vulnerar estas estatuas. Y el ataque contra la estatua de Colbert se produce también días después de que el presidente Emmanuel Macron prometiera que el gobierno francés iba a luchar con mucha fuerza en contra del racismo. Macron se negó, sin embargo, a desmontar estatuas o rebautizar calles o edificios, porque dice él que eso sería reescribir la historia. Hay todo un debate respecto de esta situación, respecto de si qué es la historia, cómo se define, y finalmente si es realmente importante sacar las estatuas o no. Y bueno, es parte del debate, pero en medio de esto también se están vandalizando estas estatuas y algunos países ya están optando por protegerlas fuertemente. Según lo que decía el gobierno respecto de esta situación, dice que ellos con toda firmeza están en contra de quienes quieran borrar la historia. La portavoz que hablaba, de hecho, hoy día es negra y nació en Senegal, y ella llamó a mirar de manera lúcida y apaciguada a las personas de la historia de Francia, teniendo en cuenta el contexto en que estas personas vivían. Bueno, Colbert fue ministro y hombre de confianza del rey francés Luis XIV, es la última víctima en Francia de la Guerra de las Estatuas, de personajes históricos que están vinculados al pasado esclavista, y es una ola que se está generando a nivel mundial respecto a las estatuas y finalmente lo que representan. Así que es un debate que tiene para rato, pero ya, por ejemplo, Donald Trump, como les contaba, está proponiendo penas de cárcel para las personas que vandalicen estatuas de héroes de guerra principalmente.
Oye, vengamos un poco rato a esta parte del mundo, porque Brasil ha sido un país que ha tenido muchos cuestionamientos, partiendo por su presidente, respecto al uso de la mascarilla. Ayer dábamos cuenta de la decisión de parte de una jueza de obligarlo a, en eventos públicos, tener que usar la mascarilla. Y los datos, las cifras respecto a lo que pasa en Brasil son de verdad alarmantes, en diferentes estados, en diferentes ciudades, pero hay una ciudad que de alguna manera lo está pasando muy mal, tiene que ver con San Pablo. Esto a propósito de que los datos que maneja la autoridad es que en esa ciudad había por lo menos, o habría por lo menos, 120.000 casos confirmados con COVID positivo. 120.000. Pero ha aparecido un estudio que revela algo mucho más preocupante incluso, y es que efectivamente no serían 120.000, sino que sería 1,2 millones de personas que estarían contagiadas por COVID-19 en el estado de San Pablo, digo. Son datos que se contrastan, que se ponen sobre la mesa, pero más aún, a pesar del contraste de esto, más aún peligroso y más aún cuestionable es el hecho de la noticia que se ha conocido hace poco rato, y es que establece que básicamente lo toma el gobernador del estado de Sao Paulo, que dice que las clases van a volver el 8 de septiembre, independiente de lo que pase de aquí hasta esa fecha, y que en un primer momento las aulas deberán estar al 35% de su capacidad, por lo que el resto de los alumnos va a seguir con clases vía internet, según lo que se ha establecido por parte del gobernador de San Paulo. En ese tiempo de transición deberá haber una distancia obligatoria de 1,5 metros entre las personas. Los colegios deberán organizar los horarios de entrada y salida para evitar aglomeraciones, y se van a priorizar las actividades al aire libre siempre que sea posible. ¿Por qué pongo esto como tema? Porque si bien se está pensando en el futuro, falta harto para el 8 de septiembre, pero todavía esa ciudad, particularmente Sao Paulo, tiene una situación compleja desde el punto de vista de los hospitales, que no dan abasto para atender a la gente que está llegando y que se tiene que atender por COVID-19. Y segundo, si la cifra de este estudio es real, estamos hablando de 10 veces más de gente que está contagiada. 1.200.000 personas versus los 120.000 que está entregando la alcaldía.
Por eso yo te decía lo que comentaba al principio del programa, lo que es la transparencia de los datos y cuando genera certeza sobre los datos. Aquí, si hacemos, yo insisto, voy a volver a mi tema de que hacer comparaciones de un país con otro en estos tiempos, con este tema en particular, creo que aporta bastante poco más allá del análisis. Pero la situación que se ha dado en Brasil desde la administración de Jair Bolsonaro sobre los datos, cuando uno ve reportajes de la prensa, de los medios, que finalmente muestra una realidad que es totalmente de contraste con la visión que tiene el gobierno de Jair Bolsonaro, y que explica también la salida de dos ministros de salud, o tres, ministros de salud. Es súper preocupante, recordando también que Brasil está en un proceso de desescalamiento de medidas de confinamiento, entre las medidas de confinamiento leves que consideran expertos que ha tenido ese país, claro, partiendo de la base de que estás con un presidente que ha considerado que este coronavirus es solamente un resfriadito, y ya de hecho el día de ayer la justicia brasileña, entiendo que lo obliga a usar mascarilla en actos públicos. O sea, que la justicia tenga que obligarte a usar mascarillas, que es el desde en estos tiempos, claro, Es bien complejo lo que se vive en Brasil y también por la cantidad de gente que vive en Brasil. Es decir, a mayor cantidad de población, mayor es el nivel de riesgo que existe con respecto a este virus, porque la tasa de contagio puede ser más alta y finalmente el nivel de fallecimientos también. No me quiero quedar solamente en los números, pero finalmente influye bastante.
Y influye también el nivel de población vulnerable que tiene Brasil.
Sí, por supuesto.
De las favelas y todo aquello.
Clave, clave.
La parte también que no es tan urbana, sino mucho más rural.
Sabemos que este virus es desgraciado. Es más desgraciado cuando pensamos que termina afectando a las personas más vulnerables, a las personas más pobres, a los países más pobres. Es muy desgraciado. Y justamente eso pasa.
Faltan 2 minutos para la 1 de la tarde, nos vamos a ir a una pausa comercial. Antes vamos a repetirle nuestra pregunta del día.
Bueno, el ministro de Hacienda no estaba de acuerdo con esta propuesta de sacar el 10% de los fondos de AFP para enfrentar la emergencia del coronavirus. Ustedes pueden votar, ¿es un error sacar montos o es necesario para la emergencia? La pregunta está en duna.cl y también en nuestras redes sociales. A la vuelta les vamos a ir contando de los resultados.
Y a la vuelta vamos a tratar de responder 3 preguntas. ¿Habrá o no habrá catálogo de bienes esenciales? ¿Habrá o no habrá ley de servicios básicos? ¿Habrá o no habrá retiro de fondos de la AFP? Al regreso tratamos de responder esas preguntas. Vamos y volvemos.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que invierte al más alto nivel, que ve oportunidades que otros no ven, que cuenta con un respaldo de más de 30 años en Chile y más de un siglo en Latinoamérica. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso. Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
Falta nada. Son la 1 de la tarde en punto. Tenemos 9 grados de temperatura en Santiago. Estamos en la tercera y última parte, en el último bloque de este programa que hacemos todos los días junto a Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial desde las 12 hasta las 13:30. Cuando son la 1 de la tarde con 1 minuto, pasamos a revisar los titulares de lo que ha pasado en el transcurso de esta mañana. Básicamente es una actualización de las cosas que están ocurriendo. Francesca Ravizza.
3.649 nuevos contagios de COVID-19 es el último reporte anunciado por la autoridad sanitaria. El total ascendió a 254.416 personas. Se registraron 226 personas fallecidas y 4.731 a nivel nacional. El Monte, Talagante, Calera de Tango, Graneros y Quillota entran en cuarentena y se suman a las otras comunas en confinamiento. Además, se anunciaron nuevos controles sanitarios en la región metropolitana, en el Gran Concepción y la región de Valparaíso para evitar el flujo de personas durante el fin de semana largo. La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, descartó una contradicción entre el anuncio de catálogo de bienes esenciales y los dichos del ministro de Economía, quien descartó esta idea. En el reporte sanitario, Martorell dijo que Lucas Palacios sí elaborará una guía con los criterios para cada empresa. La Superintendencia de Pensiones anunció que más de 646.000 trabajadores presentaron solicitudes ingresadas para acogerse a la Ley de Seguro de Cesantía, así como a la Ley de Protección al Empleo. En cuanto a las empresas, son más de 104.000 las que se acogieron a la ley debido a la crisis económica por la pandemia. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, volvió a rechazar de plano la opción de retiro de fondos de las AFP para enfrentar la crisis. Argumentó que Perú lo hizo y quedó en una situación dramática, sin recursos para el futuro. Sin embargo, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se mostró abierto a la alternativa. La Fiscalía de la Araucanía abrió un sumario contra un persecutor por haber hecho un comentario sobre una caravana mapuche. En redes sociales, Carlos Obreque se refirió a los vehículos utilizados asociándolos al tráfico de marihuana y armas en las comunidades. Los aludidos acusaron discriminación por parte del fiscal. Y la emblemática maratón de Nueva York, programada para el 1 de noviembre, fue cancelada este año debido a la pandemia del coronavirus. Esto por las preocupaciones de salud y seguridad relacionadas con el coronavirus para corredores, espectadores, personal y los muchos socios y comunidades que apoyan el evento, señaló la organización a través de un comunicado. La cita quedó programada para el próximo 7 de noviembre del año 2021.
Gracias, Fran. Nos juntamos mañana en los horarios habituales.
Nos vemos.
Una con 3 minutos. Bueno, para resumir solamente lo que decía la Fran, son 5 nuevas comunas que entran en cuarentena. Estamos hablando del 54% del país que estará en confinamiento desde este día viernes. Día viernes, además, que va a salir de un fin de semana largo, porque el lunes es feriado, y por lo mismo la autoridad ha determinado el anuncio de nuevos cordones sanitarios para que no pueda entrar ni salir gente. ¿En qué regiones? Metropolitana, Valparaíso y el Gran Concepción por este fin de semana largo. Yo decía, antes de irnos a la pausa, vamos a tratar de responder 3 preguntas que por ahora no tienen respuesta. Por ahora digo, ¿cuánto van a cambiar en el transcurso de las próximas horas, los próximos días? No, de verdad que no lo sabemos, pero decíamos, ¿habrá o no retiro de fondos? La Fran decía la opinión del ministro de Hacienda, pero contrastaba respecto a lo que decía el presidente de Renovación Nacional. ¿Tendremos ley de servicios básicos? Que fue aprobada hace bastante rato, faltaba su promulgación, pero había 2 caminos. Ir al Tribunal Constitucional por parte del gobierno, pero parece que ya no, o veto, y parece que tampoco, o sea, todavía no tenemos claridad en eso. Y lo del catálogo de bienes esenciales, quizá es una situación todavía en veremos, porque lo había anunciado la subsecretaria, el ministro de Economía había dicho que no iba a haber catálogo, sino que iba a haber una reducción de los trabajadores esenciales, y después la subsecretaria Martorell vuelve a decir que sí, que va a hacer, y que lo va a elaborar el ministro de Economía. ¿Me lo explica, Josefina?
Me perdí.
Sí, mira, ha sido muy extraña esta situación, porque ayer desde el gobierno, específicamente la subsecretaria de Prevención del Delito, anunciaba que el gobierno iba a dar a conocer en los próximos días un listado, que era una determinación exacta de todos los bienes que son esenciales en medio de estas denuncias que han surgido en contra de empresas que han cambiado sus giros para operar durante esta cuarentena. Bueno, finalmente, ella hablaba de un catálogo de productos para establecer qué bienes son considerados esenciales y por lo tanto pueden estar distribuyendo en medio de la cuarentena. Martorell estaba junto a la ministra del Trabajo y el director de la PDI y lanzaron también un fono denuncia para que los trabajadores que sientan que están vulnerando sus derechos al momento de ir a trabajar o que la empresa ha cambiado el giro puedan hacer la denuncia. Pero, como les contaba, hablaba de este catálogo que iba a ser en el fondo un listado de los mercados que son esenciales para esta cuarentena. Después, hoy día en la mañana, el ministro Lucas Palacio aclaró las declaraciones que hizo la subsecretaria Catherine Martorell, que ella decía que iba a haber un catálogo. Él dijo que no, él descartó que su cartera esté elaborando una lista de productos que son esenciales y que se iban a enfocar más bien en identificar aquellas labores que son de carácter esencial con el fin de reducir el número de trabajadores que hoy hay en las calles, especialmente en la región metropolitana. O sea, lo que estaban haciendo ellos o lo que pensaban hacer era definir cuáles son aquellos trabajos, aquellas funciones esenciales que van a estar incorporados dentro de las empresas que están habilitadas para trabajar durante este periodo de cuarentena, que básicamente son bienes y servicios de primera necesidad y toda su red de proveedores. Ese era el camino, por lo menos, que querían tomar desde el Ministerio de Economía, no definir un listado o un catálogo que implique bienes de primera necesidad o bienes esenciales, porque eso, dice, va cambiando en el tiempo, muy parecido a lo que decían desde la Cámara Nacional de Comercio, que aclaraban que en un momento de la cuarentena los elementos de primera necesidad eran unos, pero todo eso va a ir mutando, va a ir variando. Y tuvimos, Rodrigo, dabas el ejemplo al principio del programa, que hablaba el ministro de Economía en cuanto a la tinta para las impresoras, que a lo mejor no es catalogado como fundamental, pero para algunas empresas sí lo es. Bueno, ahí hay un tema y que probablemente hay que aclarar. Hoy día se le preguntó a la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, que estaba en el balance con el ministro de Salud, sobre este tema del catálogo que anunció ayer de la negativa que dio el ministro de Economía a realizar este catálogo, y le preguntaron por esta situación, abordó la polémica en medio de estas denuncias también a empresas que estarían cambiando su giro. Y ella, respecto a la elaboración del catálogo de productos y servicios esenciales que estaría a cargo del Ministerio de Economía, dijo que no hay una contradicción entre lo que dijo ella y lo que dijo el ministro, entre su anuncio a la creación de este protocolo, de este catálogo, y lo que dijo el ministro de Economía. Sin embargo, explicó que el ministro de Economía va a elaborar un listado con criterios para determinar qué es un bien esencial. O sea, a lo mejor ya no va a ser un catálogo, sino que va a ser un listado con criterios. Y ahí la subsecretaria daba cuenta que los deliveries pueden entregar productos que sean alimentos, remedios y bienes esenciales para el hogar. Se ha preguntado mucho qué se entiende por esos productos. Lo que va a elaborar el Ministerio de Economía entonces es la guía para determinar el criterio de qué es un bien esencial, en conjunto con industrias y mirando el comportamiento de la pandemia. Y en esa línea, Martorell insistió en que dicho listado se va a trabajar en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito y con distintas industrias, pero que lo importante es reducir la movilidad. Entonces, en resumen, no va a haber catálogo.
Guía pero con sí criterios una para guía. Hacer un listado.
Exactamente, va a ser una guía con criterios. Es un poco más amplio, lo mejor que un catálogo.
A ver, sí. Y si le preguntamos a alguien que sabe esto, por cierto, para ver si nos aclara cuál es la diferencia entre un catálogo y una guía con criterios. Tenemos la línea telefónica a Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Don Manuel, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes por el llamado, Rodrigo, Josefina, Nicolás, un gusto estar nuevamente con Radio Duna para aclarar estos temas que son extraordinariamente importantes.
Sí, importantes desde todo punto de vista, Manuela, de lo que significa para el comercio mismo, de lo que significa para los trabajadores, y por sobre todo, para entender, por ejemplo, qué es un bien esencial y qué es un catálogo versus una guía con criterio. ¿A usted le queda claro lo que va a pasar de aquí en adelante?
No, es un poco eufemismo en el aire, pues, Rodrigo. Pero mire, pero más allá de que nos podamos extrañar por los términos o para encontrar los medios cortina de humo, lo que hay aquí es que el comercio ha tenido una actitud extraordinariamente solidaria en el sentido de frenar la curva de la pandemia. Nosotros bajamos nuestras cortinas en marzo y hemos hecho un aporte no menor en el sentido de contribuir a que la pandemia no se extienda. Sabemos que en el comercio se congrega el público, sabemos que el contagio es por las personas y hemos hecho una contribución enorme. Pero en el intertanto hemos estado encerrados mucho tiempo, el sector está en una catástrofe completa desde el punto de vista laboral y económico, y entonces nosotros hemos hecho intentos de volver a trabajar y hemos aplicado protocolos en los comercios esenciales. Recordemos, Rodrigo, que cuando partimos en esto en marzo, lo esencial eran alimentos y medicamentos, y pare de contar, porque la pandemia no la conocíamos bien, estábamos empezando este proceso y estábamos todos de acuerdo en eso. Pero conforme han ido transcurriendo los días y la gente está encerrada en sus casas, han empezado a surgir otras necesidades de provisionamiento por parte de las personas. Esto lo vivimos en Europa, yo puedo poner ejemplos en este sentido, por el caso de los juguetes para los niños. En Europa fueron declarados esenciales. Los libros, los artículos electrónicos, la entretención, los elementos básicos para la casa. A mí yo llevo tres meses encerrado, se me puede descomponer un artefacto electrónico, puedo necesitar una estufa, etcétera. Entonces han ido incorporándose una infinidad de otros productos que también son esenciales para las personas, dado el curso que ha tomado la pandemia, de su extensión enorme, no solo en el territorio, sino que en el tiempo, y por eso que creemos que más que una guía estricta, rígida, debemos tener una guía, ahí trato de interpretar al ministro de Economía, y estoy de acuerdo con él, para que estemos todos cómodos. O sea, tenemos que seguir combatiendo la pandemia, tenemos que seguir evitando la circulación, pero llamemos a la responsabilidad de las personas, de los empresarios también, que contraten los trabajadores mínimos indispensables para mantener sus actividades. Pero no pongamos límites que son rígidos, que son contrarios al sentido común y que van a complicar más las cosas que resolverlas, como en esto de los artículos esenciales.
A mí me pasa, Manuel, lo siguiente. Yo, la guía, por el más criterio que se tenga, generalmente va a tener que abarcar mucho. Pero otra cosa es lo que usted plantea al final, esto de tratemos de que las empresas sean un poco más responsables y bajen el nivel de trabajadores. Pero eso es muy complejo. Yo lo planteaba en el primer bloque y lo conversamos con Nicolás y la José, del punto de vista de que es difícil establecer, por ejemplo, cómo se reducen los trabajadores cuando las empresas tienen diferentes tamaños. Hay empresas que de verdad están funcionando con lo mínimo y no pueden seguir reduciendo trabajadores. ¿Cómo se hace eso, Manuel?
Claro, no se puede hacer, efectivamente, Rodrigo, y también estamos luchando contra el desempleo y con la situación económica de tantas personas. Entonces, ¿cómo conciliamos, cómo se hace, cómo se arma este modelo de ver qué es esencial, qué no es esencial, qué trabajador lo necesito, cuál no? Todos necesitamos trabajar, funcionar, y no lo hemos dicho en esta conversación, Rodrigo, pero surge también todo un mundo, porque este país es un país de contraste, de la informalidad, de cientos o millones de personas que funcionan normalmente, operan, comercian productos, bienes y servicios de todo índole, que esenciales ni que ocho cuartos, por las redes de internet, por las calles de todas las ciudades del país, con cuarentena, sin cuarentena, sin ninguna norma sanitaria, sin ningún pago de tributo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ese mundo nadie se preocupa, están todas las autoridades preocupadas de los formales, de poner requisitos, de aplicar protocolos sanitarios, lo que yo creo que está muy bien, y nosotros estamos de acuerdo con eso. Pero no nos olvidemos que hay todo un universo de informalidad que funciona de manera irrestricta, sin control alguno, por todo el país. Y nadie está a cargo de eso. Yo no veo los medios de comunicación preocupados de ese tema, ni las autoridades, ni nadie.
Se han llevado varias notas de eso, Manuel, en los distintos medios, principalmente el comercio informal, el que ustedes han denunciado en redes sociales como Instagram, Facebook. O sea, ha habido discusión al respecto. Lo que pasa es que claramente ahora, de hecho, la discusión está puesta en reducir la movilidad y reducir las personas que están en las calles. Y por eso ahí quería ir también a la pregunta, Manuel Menero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Usted ha hablado que todos estos conceptos, y yo estoy de acuerdo con usted, de guías, de criterio, de listado, terminan siendo más bien una cortina de humo, porque aquí hay que tomar definiciones para rebajar la cantidad de personas que están moviéndose en las ciudades más afectadas en una semana, no en un mes cuando ya tengamos un listado. ¿Usted ve que esa cortina de humo ha sido más bien la constante en este trato entre lo público y lo privado, entre el gobierno y los distintos sectores productivos?
Yo creo, Nicolás, que las autoridades, y creo que es un buen criterio, han tratado de equilibrar las cosas. Primero, ir aprendiendo con esta pandemia, que no estábamos preparados para enfrentar tantas circunstancias difíciles de administrar, de gestionar y de prever, ¿no es cierto? Así que yo creo que las autoridades en ese sentido obran con buen criterio, y nosotros como gremio lo que hemos hecho siempre es apoyar a las autoridades, porque se pueden equivocar y de hecho se han equivocado, pero hay que apoyarla. Y en segundo lugar, yo diría, Nicolás, que el comercio particularmente ha sido el gran afectado y el gran sacrificado en esta crisis, porque es el que ha bajado las cortinas, ha contribuido a frenar la curva, como ya dije en hace un minuto atrás, y hay otros sectores que han estado funcionando normalmente en el país, digámoslo, y me parece bien, me parece muy bien, pero que se le siga cargando la mata, perdóneme la expresión, al comercio con los artículos esenciales y no esenciales, y poniéndole más cortapisa a un sector que está extremadamente dañado y que es el único que está cerrado en casi todo el país, me parece excesivo.
Claro, y lo que pasa
también el caso del comercio informal al lado.
Sí, por supuesto. Sí. Lo que pasa ahí, Manuel, y entendiendo el punto, aquí la mano entre los distintos sectores, el comercio, el turismo, los restaurantes han sido los que más duro lo han tenido, todos los sectores lo han tenido duro, pero aquí uno entiende el porqué también, porque finalmente el comercio en general es el que tiene contacto directo con sus clientes, y justamente la única forma de evitar de que no vayan a una tienda es cerrando las cortinas. Se ha dado la posibilidad, y ahí yo creo también poner un poco lo que ha sido la autoridad, de extender, por ejemplo, los delivery. En algún minuto se discutió la semana pasada si los delivery deberían estar funcionando todavía hasta las 12 de la noche, hasta la medianoche. Entonces también ahí hay una flexibilidad que ha estado para los dos lados.
No, yo, Nicolás, estoy de acuerdo con lo que tú dices, yo totalmente. Yo estoy simplemente consignando el hecho que nosotros hemos hecho un sacrificio voluntariamente y en justicia, porque por lo que tú dices, congregamos al público y nosotros hemos entendido que tenemos que hacer esa tarea, pero no nos carguen más la mano de lo que ya hemos estado contribuyendo. Yo creo que es excesivo. Y creo que las autoridades, en general, salvo con esta cosa de la famosa guía, que yo creo que es un exceso, han estado muy acertadas y nosotros hemos apoyado sus decisiones. Yo ya he dicho también en esta misma diálogo con ustedes que apoyamos 100% lo que dijo el ministro de Economía, que es nuestro ministro de sectorial, ¿no? Y creo que él está obrando con muy buen criterio, un criterio equilibrado, buscando cómo podemos administrar esta crisis entre todos, sin entrar en reglamentos o definiciones que son excesivas, que son rígidas y que no ayudan.
Estamos conversando con Manuel Melero de la Cámara Nacional de Comercio. Manuel, nosotros hemos hablado harto con usted durante los últimos meses, desde que comenzó la pandemia, sobre cómo las pymes, sobre todo, han tenido que adaptarse a la situación actual. Y una de ellas era cómo algunas han pasado desde no tener, por ejemplo, página web a pasar a estar online. ¿Cómo han vivido ese proceso durante los últimos meses? Y tengo entendido que lanzaron una plataforma electrónica desde la Cámara Nacional de Comercio para digitalizar las pymes.
Sí, pues Josefina, eso es, pues nosotros no solo estamos viviendo una situación muy particular en este momento, que es la que estamos conversando, sino que tenemos muy dura la vuelta a la actividad, a subir las cortinas, esperemos que sea pronto, y lo mismo ocurre con el turismo. ¿Por qué digo que es muy dura la vuelta? Porque no solo vamos a tener que lidiar con unos consumidores que están renuentes a consumir, sabemos que el comercio que ha abierto en este periodo ha vendido muy poco. Y eso es explicable por la situación económica del país, por la situación laboral de las personas, etcétera. Ese va a ser un factor. El segundo es el de la transformación de nuestro modelo de negocio y de las competencias laborales de nuestros trabajadores hacia el mundo digital, como dice muy bien usted, Josefina. Eso es un proceso de transformación complejo, largo, difícil, que vamos a tener que enfrentar. Y lo tercero es el tema sanitario, que vamos a tener que dar garantías a los consumidores para que se animen, se atrevan a acercarse a los establecimientos sin temor a contagiarse. Entonces, esta plataforma que hemos creado, Comunidad C, que me pregunta usted, aborda este segundo aspecto, el de la digitalización. Y queremos que sea una herramienta para nuestras pymes que puedan hacer este proceso de transformación con la ayuda nuestra de esta plataforma, más las entidades que están respaldando esta iniciativa, como son el Ministerio de Economía, Cercotec, Corfo, etcétera. Entonces, sobre esa base, queremos que cuando vaya retornando la actividad, esperamos que pronto, reitero, vayamos pudiendo ayudar a nuestra gente en este proceso de transformación, de lo presencial a lo digital. Piensa usted, Josefina, que en este proceso, en este periodo, las ventas del comercio electrónico han aumentado más de 300%. Y las del comercio presencial han bajado 50%. Eso es lo que está pasando. Y esa tendencia, no creo que en los mismos términos, pero sí, muy importantemente, llegó para quedarse.
Manuel, perdón que te interrumpa. De ese porcentaje que nos cuentas del comercio electrónico, ¿qué porcentaje, si es que se sabe esa cifra, obedece al informal, lo que comentamos en algún minuto, el que se da a través de redes sociales, donde no hay boletas, pero finalmente hay un contacto también con los clientes y aumenta en estos tiempos de cuarentena?
Bueno, es difícil de calcular, va a ser responsable difícil, de las cifras. Nosotros hemos visto que son miles de millones de dólares de evasión los que se pierden por no pago de tributo. y esa cifra la hemos consignado en del orden de los 3,000 millones de dólares, no es menor, por evasión de IVA y otros tributos. Yo no sé qué porcentaje del comercio total será, pero nosotros estamos bajo la tasa de los países latinoamericanos vecinos, que tienen un nivel de comercio informal del orden del 80%. Nosotros no hemos superado todavía el 50%, pero va creciendo, ¿eh?
Muy bien, don Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Un millón de gracias, como siempre, por atender la llamada y por la disposición, Manuela. ¿Eh? Y suerte para lo que viene, con catálogo y todo.
Muchas gracias, Rodrigo, Josefina y Nicolás. Un abrazo, que les vaya muy
bien. Gracias, Manuel, un abrazo, que estés bien.
Bueno, tratamos de responder la primera pregunta que nos hicimos al inicio de este tercer bloque. Ahí está. Me quedo con la frase de él. No nos siga cargando la mata, que decía Manuel Melero, el presidente de la CNC. Lo segundo, se supone que va a haber respuesta, puede haber un cambio al proyecto que suspende el corte de servicios básicos en medio de la pandemia, que fue, recordará usted, despachado hace casi 2 semanas del Congreso. Y en el gobierno había 2 caminos. Se desestimó el primero, que era ir la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional. Y parece, digo parece, porque se estaba barajando la posibilidad de vetarlo y introducirles cambios para después retornarlo al Congreso. Y los cambios apuntarían a que básicamente el universo de beneficiarios de lo que salió desde el Congreso en este proyecto de ley considera originalmente al 60% de personas más vulnerables, de familias más vulnerables, además de cesantes o trabajadores con contrato suspendido. Estaban en ese grupo que podían acceder a este beneficio por parte de este proyecto de ley. El tema es que se estaba viendo la posibilidad de vetarlo y hacer estas correcciones que decía yo de parte del gobierno. Y básicamente se especulaba, o en off, se decía que esas correcciones apuntaban a que ese grupo del cual yo estaba hablando, ese 60% más vulnerable, se le iba a exigir cumplir al menos 1 de 3 requisitos. Primero, ser adultos mayores. Segundo, estar acogido al seguro de desempleo. Y tercero, ser trabajador independiente, lo que evidentemente rebajaría la cantidad de personas beneficiadas. Ya no sería el 60, sería un poco menos. Eso es tan así, estoy leyendo el tuit de hace 44 minutos de Juan José Osa, que es el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, que dice: el gobierno no ha ingresado un veto a la ley de servicios básicos. Aún se está dentro de los plazos legales para tomar una decisión, la que será comunicada por las vías formales correspondientes. Es decir, le quedan 15 días al gobierno para tomar una decisión, si no, esto se promulga igual como ley. Lamentablemente tampoco tenemos respuesta para esta segunda pregunta.
Sí, pero ¿ya? Te hago un apunte ahí, que hay un antecedente no menor. Las críticas que salieron desde distintos sectores del Congreso por esta mesa de expertos que llamó el presidente Piñera a una conferencia de prensa para ver la admisibilidad de proyectos de ley, que muchos dijeron, oiga, pero si la herramienta está, con el tema de el otro proyecto, ya se me olvida, son muchos, ¿por qué no recurrió al Tribunal Constitucional en el plazo que podía? Entonces, aquí está nuevamente en esta situación. Recurrir al veto, recurrir al Tribunal Constitucional con respecto a este proyecto, y lo linkeo también con el tiempo que nos queda con el tema del 10% de los ahorros previsionales. O sea, aquí hay una discusión bien, bien profunda que se intensifica en tiempos de emergencia y que claramente en el tema de los servicios públicos, el subsecretario Osa dice, aún hay plazo, aún hay tiempos, pero justamente son los tiempos lo que se le criticó en algún minuto al gobierno con respecto a la declaración de esta semana de generar una mesa de expertos para, y que muchos entendieron como una intervención del Ejecutivo en el Poder Legislativo. Eso es lo que entendieron mucho.
Ya, pero respóndame la tercera, pues. ¿Existe posibilidad de que los proyectos que están buscando en al menos sacar el 10% de los fondos de pensiones, que no es uno, son varios, pueda tener eco o pueda seguir avanzando? Hoy día hablaron dos que son del mismo sector. No, sí, yo sé cuál es la respuesta, Nico, lo más probable es que no.
No tengo
No, pero es que yo te digo, hoy día hablaron dos del mismo sector. El ministro de Hacienda, que dice que no hay ninguna posibilidad, y después Mario de Fortes, que deja abierta la puerta.
Sí, un Mario Desbordes que de hecho se le criticó porque dicen, oiga, pero usted, ¿por qué no votó el proyecto presentado por la Federación Regionalista Verde Social y ahora está abriendo la puerta? Se le criticó justamente el día de hoy cuando dijo, en esta situación de emergencia hay que estudiar este tipo de posibilidades, que es el retiro del 10% de los fondos previsionales por la emergencia. Se le criticó de hecho por eso, también genera un un temblorcito, podríamos decir, en Chile Vamos, como han sido varios donde ha sido protagonista el presidente de RN, y sobre esa crítica dice lo siguiente, para terminar lo que decía en el tuit: para los que consultan, ayer no apoyó un proyecto de acuerdo, porque este tipo de proyectos, que no obligan a nadie, entre paréntesis dice, tienen generalmente lindos títulos, pero los considerando, que no se leen antes de votar, suelen tener mucha otra cosa que los lleva a otro lado. O sea, apoya la idea, pero no el proyecto en su estructura y articulado, que fue el presentado por la Federación Regionalista Verde, para entenderlo. Y en esta, la respuesta se la quedo debiendo, porque está bien ángido ese tema en particular.
Ya, pero la pregunta que sí tiene respuesta es la que nosotros le hicimos al inicio del programa, ¿no, José?
La pregunta del día, que tiene relación con lo que estaban hablando, pues del 10% de los fondos de AFP, si sacarlos o no en medio de esta pandemia. Bueno, el ministro de Hacienda no está de acuerdo con esto y nosotros les preguntamos a ustedes qué les parecía esta opción de sacarlo o no en medio de la emergencia. Podían votar: uno, es un error sacar los montos, o dos, es necesario por la emergencia. Es un error sacar los montos, va ganando con un 56,6% de los votos. La pregunta está en duna.cl y también en nuestras redes sociales, y pueden seguir votando durante el transcurso del día.
Muy bien, aprovechamos, Nicolás, para saludar a los auspiciadores de este programa.
Sin perder de vista sus objetivos, Credicorp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos y en los 5 países donde tiene presencia. Escucha su podcast, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
Le contamos también que La Tercera presenta La Tercera PM, el diario digital de la tarde, los golpes noticiosos, contenidos exclusivos y la segunda mirada a las temáticas que están marcando la pauta del día. De lunes a viernes, desde las 2 p.m. en latercera.com. La Tercera, más que un diario. 1:27, estamos llegando al final de esta edición de Ahora en Duna, acá en el 89.7. La invitación, la recomendación, la sugerencia que le hacemos es que se quede acá. Seguramente será tema de información privilegiada las proyecciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional. No son buenas noticias, pero ahí el análisis, el desmenuce de esas cifras. José, Nico, mañana nos juntamos nuevamente cuando sean las 12 del día.
Así es, que estén bien.
Que estén bien, buenas tardes.